Desde tiempos remotos, el ser humano ha creído en múltiples culturas que existía algo detrás de la muerte. Algo que no comprendíamos, pero que extendía nuestra existencia, quizás hasta el infinito. Una existencia en el más allá de lo terrenal, que estaba allí, alejada de la comprensión humana del tiempo y del espacio. No es difícil imaginar que, considerando que estos lugares existían en realidad, el ser humano quisiera contactar con los seres y energías que allí habitaban. Contacto con los dioses, espíritus, muertos, demonios, ángeles y energías varias se irían dando a lo largo de la historia por parte de sacerdotes, chamanes, brujas, brujos y nigromantes varios. Y esto sucedió desde la antigüedad, pero en la época más reciente aún un temor que quizás habita en el inconsciente colectivo encontraría un nuevo objeto en el que concentrar su poder de contacto con el más allá. Un oráculo del siglo XIX disponible para cualquiera que quisiera conectar con esos espíritus, energías o quién sabe qué, por unos pocos euros o incluso gratis, si somos un poco manitas y nos la fabricamos nosotros mismos. Sí, hablamos de la Ouija, porque esa tabla, a veces demonizada, será la protagonista en el programa de hoy. ¿Nos acompañas? Comienza Planeta Incógnito. Estudio en el que estamos grabando este programa, os saludan Héctor e Iván Montoya. Y sin más, vamos a definir o intentar averiguar qué es eso de la Ouija. ¿No, Iván? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Héctor. Pues como bien apuntabas en la introducción, desde los orígenes de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la necesidad de encontrar esas respuestas a esas preguntas trascendentales que siempre nos hemos hecho. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Hay vida después de la muerte? Y, por supuesto, si podemos comunicarnos con el más allá. Y, de hecho, fíjate, intentar contactar de una forma o de otra con el mundo de los espíritus siempre ha sido algo recurrente en nuestra historia. Y, por supuesto, una de esas formas de contacto moderno es la Ouija. Pero la Ouija no es nada más que una tabla donde está representado el abecedario, los números del 0 a 9 y ciertas palabras, las palabras sí y no en los extremos de la misma y adiós. En algunas tablas también solía aparecer la palabra hola. A partir de este abecedario se irán confeccionando las supuestas respuestas del mundo del más allá. Pero su definición dependerá en gran medida del momento histórico donde nos encontremos y, por supuesto, la creencia de la persona que nos lo esté explicando. No es lo mismo lo que se pensaba de la tabla a finales del siglo XIX con todo el auge del espiritismo que lo que se piensa hoy con todo el conocimiento que tenemos sobre la tabla de la Ouija. Pero lo que se ha intentado transmitir de la Ouija no es más que un supuesto canal de comunicación con el mundo de los espíritus, con ese mundo del más allá donde residen algunas almas después de la muerte. Actualmente, la filosofía New Age nos acerca a otros tipos de contactos, a unos contactos dentro del mundo físico pero fuera de nuestro planeta, es decir, contactos extraterrestres. Sin embargo, y aunque más adelante lo explicaremos, para muchas religiones cristianas como la católica, el tablero solo es un canal de contacto con seres demoníacos y con el mismo Satán. Pero para muchos otros, y sobre todo en nuestros días, no es más que un juego inocuo de sugestión de nuestra mente, donde cada cosa que ocurre en la tabla está explicada por la ciencia. Y todas esas respuestas que se dan o que se elaboran son el resultado de nuestro inconsciente a través de nuestras creencias.
Y claro, visto que es la Ouija, que es importante para tener en cuenta de qué estamos hablando, a todo el mundo probablemente tendrá en mente ese tablero, ¿no? Hay que ir un poquito a los orígenes, ¿no? ¿Quién inventó, cómo se inventó o qué pasó para que se generase la Ouija, Iván?
Bueno, la Ouija no es más que un proceso evolutivo y natural, y yo me atrevería a decir hasta comercial, de todos aquellos instrumentos que se han ido diseñando con anterioridad a la tabla para establecer ese canal de comunicación con el inframundo. A grandes rasgos, los primeros oráculos, como el de Delfos o el de los muertos, y donde los reyes y profetas obtenían respuestas espirituales a su demanda, dieron lugar poco a poco a esas primeras comunidades de médium y nigromantes a los que te referías en la introducción, y justo a partir de ellos a una larga lista de todo tipo de videntes y ocultistas. Con el auge del ocultismo y de las sesiones espiritistas de finales del siglo XIX, comienzan a aparecer multitud de instrumentos y rituales para contactar con el mundo de los muertos. Aparecieron las mesas parlantes, las mesas giratorias, las planchetes y instrumentos precursores de la Ouija con matices diferentes. Poco a poco, la Ouija va tomando forma y va creándose lo que hoy consideramos como esa tabla adivinatoria o esa tabla de contacto con el más allá.
Directamente, en el caso de la Ouija, ¿quién inventó la Ouija?
Bueno, pues la Ouija se inventa en 1890, pero nos tenemos que remontar un poquito antes para conocer el por qué se inventa la Ouija, de dónde sale y por qué sale, ¿no? Esto no sale porque se encuentra una Ouija, como muchos decían, que era un instrumento egipcio del bien o del mal, y que a partir de ahí pues pudieron trasladarlo al mundo contemporáneo y entrar en contacto con el mundo de los espíritus o de las almas, ¿no? No, no es así. Tiene todo una pequeña evolución. Para comprenderlo tenemos que situarnos sobre finales del 18, principios del 19. Ahí es cuando nace la corriente más importante de la humanidad, que es el cientificismo. El cientificismo lo que marca es una carrera distinta de conocimiento, de filosofía, de tecnología, de la que estábamos acostumbrados. Empezamos a dejar esas creencias más ortodoxas, de sobre todo referenciadas a la religión, y comenzamos una carrera por esas otras investigaciones mucho más científicas, ¿no? Tenemos a personajes como Luigi Galvani. Fíjate, este fue uno de los precursores finales del siglo XVIII, en 1798, y Luigi Galvani postula una teoría que es la del galvanismo, a través de la cual lo que dice es que puede volver a dar vida a las personas a través de corrientes eléctricas o de la implantación de distintos flujos de energía. Fíjate qué curioso, porque no solamente eran teóricos, hay muchos investigadores y muchos médicos que quisieron luego evidenciar aquellos postulados teóricos en experiencias reales, como fue la de André Jure, ¿no? Que ante un abarrotado público de la Universidad de Glasgow, pues lo que hizo es aplicar a uno de los cadáveres con los que trabajaban, pues aplicar electricidad en el diafragma y en los nervios frénicos, lo que supuso que este cadáver tuviese unos movimientos convulsivos de contracción en el propio cuerpo. Además, cuanto mayor voltaje le administraba, mayor eran y más angustioso las vibraciones. Esto, como te puedes imaginar, sorprendió a todos los asistentes, que eran prácticamente científicos, estudiantes, algún periodista había, porque luego se hicieron a partir de ahí crónicas sobre este suceso, crónicas en las que decían sobre todo que el hombre había vencido a la muerte. Una de las mayores pretensiones de que contábamos antes, de las ideas mucho más ilustradas, pues parecía que se había conseguido. Bueno, pues evidentemente todo tiene una explicación científica. André Jure, en los estudios que posteriormente nos dio a conocer, pues decía que estimulando los nervios diafragmáticos, la vida de un ser muerto por asfixia o por ahogamiento podía volver a recuperarse. Y de ahí, pues estos primeros estudios dieron lugar a otros estudios que a lo largo de la evolución de la humanidad han llegado hasta nuestros días, con importantes avances que provienen precisamente de los estudios de Luigi Galvani y de André Jure.
Que te refieres al electroshock, ¿no? Y a los desfibriladores modernos, que consiguen recuperar, sobre todo en caso de infarto, ¿no? La vida de una persona para luego posteriormente reanimarla en el centro hospitalario pertinente, ¿no?
Bueno, en el centro hospitalario pertinente, pero muchas veces con estas medidas realmente se recupera el paciente, se vuelve a recuperar el movimiento del corazón, y aunque siempre se le lleva al hospital, realmente la reanimación ha sido por esas cargas eléctricas que le se ha suministrado.
Justo en el momento indicado. Justamente en el momento en el que el corazón empieza a detener.
Bueno, pues fíjate, no solamente, como decíamos, eran los científicos los que se aproximaban pues a estas teorías intelectuales que nacían evidentemente en esas tertulias de los ilustrados de aquel momento, podían ser tanto en Europa como en Estados Unidos, que era donde más estaba esas pequeñas tertulias ilustradas. Decíamos que André Jure hace esta experiencia en la Universidad de Glasgow de 1818. Pues en ese mismo año sale un libro que fue uno de los más importantes de la época y que todo el mundo conocemos hoy. Si yo te digo Mary Shelley, pues
Frankenstein.
Tú me dirás Frankenstein. Pues fíjate que Frankenstein lo que nos cuenta, lo que plasma en este libro, pues es los pensamientos ilustrados de la época, los pensamientos que tenía Luigi Galvani y los pensamientos y investigaciones que había hecho André Jure, porque su novela se basa en cómo la electricidad puede reanimar o dar la vida, en este caso, pues a un muerto. A través de la electricidad, reanimar a una persona fallecida. Y eso, pues son los principios de hoy día.
Sí, dentro del mito, ¿no? Y de la fantasía, claro, ¿no? De la época y de Frankenstein, ¿no? Pero que es un monstruo de magia que ha llegado hasta nuestros días.
Mary Shelley era una escritora que recogía pues esas nociones que se postulaban o que se hablaban en los corrillos más científicos. De hecho, no solamente Mary Shelley recogía esto. Otro escritor muy importante que nos gusta muchísimo, Héctor, Julio Verne. Julio Verne sí que es cierto que estaba más alejado de esas corrientes ocultistas, pero que nos ofrecía en todas sus obras un mundo futuro, ¿no? Tecnología casi imposible por aquel momento, inventos, sueños que estaban por venir, y mucha gente se echa las manos a la cabeza diciendo, jo, era un genio. Por supuesto que lo era, pero Julio Verne bebía de todas las conversaciones, de todas las teorías, de todos los todas las novedades que circulaban por aquellas tertulias literarias, científicas y de investigación.
Sí, igual que Mary Shelley, pues bebía también de muchas fuentes, incluso de libros de ciencia ficción y demás. Que
no inventaban nada, digamos, lo resaltaban y ponían su granito de imaginación, pero todo a través de teorías que ya se estaban viviendo en los círculos más especializados.
De hecho, incluso lo nombra como el moderno Prometeo, en la primera edición por lo menos del libro.
Sí, sí.
Lo cual, bueno, pues, aunque es una fuente ya más mitológica, ¿no? Pero era una de las fuentes que tenía. Y después, efectivamente, pues se nombra que se basó en muchísimos documentos científicos novelas de ficción. Se rodeaba de gente ilustrada, incluso su madre era Mary Wollstonecraft, que era una de las primeras feministas, adalides feministas que hubo en Europa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que la gente que escribía ciencia ficción pues se rodeaban de mucha cultura y de mucha literatura en la que basarse, porque evidentemente lo necesitaban y porque evidentemente iban a crear mundos fantásticos como era Frankenstein o como son las innumerables novelas de Julio Verne, que también salió en el programa pasado a tenor de las Mystery Airships.
Pues efectivamente, pues este era el primer acercamiento al mundo de la aguja, el cientificismo en 1840, que es justo el momento donde el misterio y la ciencia van de la mano y donde el misterio no significa terror, no significa miedo, con lo cual el primer punto para ver cuál es el origen de la aguja, el cientificismo del 1840, esas corrientes, esas teorías ilustradas, esas teorías algunas veces casi ilógicas que hacen que el hombre empiece a dar respuesta a esas pequeñas preguntas como es devolver la vida a los muertos. Pero devolver la vida a los muertos tenía también otra pregunta. ¿Podemos hablar con ellos? Bueno, pues eso es el otro gran punto que nos acerca a la Ouija, y es el nacimiento del espiritismo moderno. El nacimiento del espiritismo moderno nace en 1848 con las, digamos, con las polémicas hermanas Fox. Esta disciplina del espiritismo explota con ella, a través de esas sesiones espiritistas que entraban en especie de trance y podían comunicarse a través de los golpes de la mesa o bien a través más adelante de las planchetes, que es la escritura, digamos, casi media automática, ¿no? Y justamente en 1848 las hermanas Fox, a través de la tictología, de las planchetes, de la mesa giratoria, de las mesas parlantes que van evolucionando, pues alimentan y aumenta la demanda en estas disciplinas de contactar con el mundo del más allá de los muertos. Pero esto empieza a evolucionar y llega un momento pues importante en la sociedad, en la historia, ¿no? Hay dos hechos fundamentales históricos. Uno es la Guerra de Secesión Norteamericana en 1865. Aquí hay una mueren más de 1 millón de norteamericanos. Solamente en la guerra de Vietnam, norteamericanos creo que fueron 85.000 norteamericanos, pues fíjate comparativamente lo que supuso para una sociedad norteamericana, ¿no? La pérdida de 1 millón de amigos, 1 millón de maridos,
padres,
1 millón de hijos, 1 millón de seres queridos, en definitiva. Bueno, pues esto generó en la sociedad americana pues un rechazo a todas las creencias y un desconsuelo único que no se había visto en la vida.
Hay que tener en cuenta que en la Guerra de Secesión mucha gente no pudo recuperar los cadáveres, probablemente.
Pues sí,
O mucha gente lo dio por desaparecido. Entonces, bueno, era un doble duelo, ¿no? El hecho de, al menos, de no encontrar a la persona, o aunque lo encontrase, darle una especie de adiós, ¿no? Pero sobre todo era eso, mucha gente desconsolada por mucha gente murió en las trincheras y no se podría haber recuperado los cuerpos para por lo menos despedirse de ese cadáver de cada cual.
Pues justo en ese momento la idea de comunicarse con el más allá que ofrecía pues las corrientes espiritistas les condujo a gran parte de esta población al encuentro pues de esas sesiones. Además, ¿por qué se impulsó estas sesiones? Pues porque justo después de la Guerra de Secesión, nada más acabada, en 1866, pues un rotativo, un artículo generado por la Asociación de Prensa, público en los periódicos más importantes del país, pues las bondades, entre comillas, de las mesas parlantes y las mesas giratorias, justo cuando la gente tenía una mayor necesidad. Con lo cual, sin saber bien cuál era su objetivo, pues yo creo que sembró la esperanza en millones de personas y se reforzó la consabida premisa que ya decíamos, que en momentos de crisis aumenta el acercamiento a las disciplinas ocultistas, ¿no?
Después de 1980, en la Primera Guerra Mundial, 1914, se populariza la tabla como nunca. De nuevo tenemos otra guerra, tenemos otra situación crítica y tenemos también la necesidad de contactar con esos seres queridos fallecidos. Y si la guerra de secesión americana impulsó las corrientes mediúnicas y las mesas parlantes, antecesoras de la Ouija, ya en la Primera Guerra Mundial y con la tabla Ouija nacida, aquellos que antes se refugiaron en las sesiones espiritistas ahora lo hacían en la propia tabla. La Ouija nace por la necesidad de contactar con el otro mundo que había fomentado las prácticas ocultistas en el siglo XIX y que se habían reforzado durante la Guerra Civil Americana.
25 años después, pues, nace la Ouija. Nace la Ouija a través, pues, de unos personajes muy, digamos, muy comerciales. Elian Wood y Charles Kernard forman la Wheel and Fool. Y a partir de ahí empiezan a comercializar la tabla de la Ouija. Sí que es cierto que no se popularizó tanto en los primeros años, y cuando la patente y la fabricación de la Ouija se vende a uno de sus trabajadores, William Fuld,
Lee Jabón, pues, y Kernard forman la Kernard Corporation, y luego ya pasa
a William Fuld, que ya sí es la persona que comercializa de una forma masiva y casi mundial la tabla de la Ouija. Primero
hay que comentar que lo que comentabas del rumor este es de que tenía origen en Antiguo Egipto, porque Ouija significaba suerte en Antiguo Egipto, fue un rumor que extendió Kernard para intentar popularizar la tabla Ouija, pero realmente el que lo dinamitó fue Full, que ya dijo que se debía a la combinación de las palabras oui y ya.
Bueno, y tampoco es real. Según la leyenda, fue la propia tabla a la que propuso su propio nombre, Ouija, al igual que después tuvo que demostrar su funcionamiento al ser patentada. Ante el empleado del organismo que formalizaba la misma, la Ouija deletreó su nombre. Pero esto es solo una bonita leyenda más.
Porque lo decías tú, Héctor, también se hablaba de que su origen era en egipcio. También se hablaba de que la primera tabla significaba mala suerte en egipcio. Fijaros,
sí, la primera versión
decían... significaba mala suerte. Pero ¿qué ocurría? Que si vendemos una tabla diciendo mala suerte, la gente no lo compra. Con lo cual, hay toda una acción comercial para sustituir, entre comillas, el apellido negativo por otro positivo. De mala suerte se pasa a buena suerte. Y así comenzó su nueva mercantilización con el nombre de la tabla de la buena suerte, concretamente la tabla egipcia de la buena suerte. Por consiguiente, hay todo un cambio conceptual orientado exclusivamente a mejorar la imagen de la tabla y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a mejorar las ventas del producto.
Y lo que te decía es que parece ser que el culpable fue Kernard, en este caso, de las primeras versiones sobre Egipto.
Sí, la primera versión sobre Egipto, sí, efectivamente. Luego William Fuld vendió la patente a Parker Brothers, los mismos que tienen actualmente, bueno, los mismos, los que tenían juegos como Cluedo, Monopoly, etcétera, y ahora integrada en esa corporación de juegos como es Hasbro, que lo conocemos todo y están esos juegos tan importantes que a día de hoy todos conocemos y hemos jugado. Sí, bueno, sí. Pues la Ouija es una de sus juegos que comercializa. Es cierto que en España ahora mismo no se puede adquirir en los comercios. En una época de nuestra historia sí que se dejó de comercializar por toda
el lobby espiritista, ¿no?
Por esos lobbies, ¿no?, que hicieron que se sacase del mercado, pero en muchísimos otros países se puede comprar, y ahora en la época de la digitalización, pues por Amazon se pueden conseguir sin ningún tipo de problema.
Las oficiales y las no oficiales también, que hay muchísimas.
Efectivamente.
Tienen valor simplemente el la parte psicológica de la ayuda que pudo prestar a mucha gente. Uh-huh. La tabla de la Ouija de cara a el tema de contactar con los fallecidos por un precio menor de normal, porque eran ya gente noble los que accedían un poquito a los sistemas espiritistas. Bueno, sí, noble, claro. O gente
sí, los burgueses.
Con dinero, burgueses.
Los burgueses eran los que acudían mayoritariamente a las sesiones espiritistas, a las sesiones, la gente normal, como decíamos.
Que también hicieron su parte psicológica, entre comillas, de duelo, pero que eran, evidentemente, la gente que se podía permitir esas sesiones.
Claro, la gente más humilde y que estaban arruinadas por las guerras, pues evidentemente no podían permitirse. O si se podían permitir, se permitían videntes de mucha menor categoría
y de reputación muy dudosa. Ten en cuenta que el fraude y el engaño era una constante en aquel momento y te aseguro que en el momento actual todavía más. Los grandes espiritistas y los grandes médium acapararon a todas esas personalidades relevantes que estaban dispuestas a pagar lo que hiciese falta por contactar con el otro mundo. Pero fíjate, lo importante de todo esto es que la Ouija no tuvo un origen satánico ni nocivo. De hecho, fue un juego cotidiano y divertido. No tenía componentes diabólicos y su único fin era divertir a sus participantes. Hasta 1960 más o menos, la Ouija era considerada como un juego inocuo, familiar y romántico. Inocuo porque no se dieron casos donde algún participante tuviese algún daño físico o moral. Familiar porque conceptualmente estaba definido para este uso. Todo el núcleo familiar podía participar de las respuestas inofensivas de la tabla ante esas preguntas inverosímiles que le hacíamos. Y romántico porque favorecía las relaciones sociales e interpersonales. De hecho, se publicitaba como una manera de coquetear y ligar con otras personas, aconsejando a colocar la tabla en el regazo de ambas personas, preferiblemente dama y caballero, y así tanto rodillas como dedos estarían en contacto físico con el compañero. Entonces, la tabla de la Ouija
era el Tinder de la época.
Era, efectivamente.
Bueno, hay que tener en cuenta lo que tú decías, aunque fuese en una mesa, ¿no? Que ya suponía que las personas juntaran las manos para dirigir el máster,
sí, sí, sí.
Con lo cual ya había un roce. Y lo que tú decías, en la publicidad de la época ya se lanzaba, ¿no? Incluso con dibujos de hombres y mujeres preguntando sobre su destino, además lo pueden encontrar porque son anuncios que están en internet hoy en día, anuncios antiguos. Las preguntas podrían ir como que figuran en los anuncios es, ¿me ama? ¿Él me ama? ¿Se casará conmigo? ¿Terminará la guerra este año? O sea, cosas así que entre otros anuncios, porque había, como decías, también dirigidos a más familiares y dirigidos a más a parejas, ¿no? Y lo podemos ver, y además había ofertas incluso de compra, ¿no? Por un dólar, ¿no?
Sí.
A principios de siglo pasado. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Cómo se popularizó, cómo se quería vender o cómo se vendía esta tabla que luego se satanizaría, ¿no, Iván?
Sí, más adelante la tabla se satanizaría, pero hay que recalcar que nace sin componentes negativos. Su uso era inofensivo y la familia por completo podía recibir estas respuestas del mundo de los muertos, o del inframundo, o de nuestro propio inconsciente. Y justo es ese el motor que impulsó a ciertos colectivos a condenar y difamar la tabla de la Ouija. La Ouija supuso un cambio de modelo en el mundo del ocultismo. Se trasladó las sesiones mediúnicas al propio entorno familiar en detrimento de las sesiones de pago y, por supuesto, y con ello, la pérdida de un negocio muy rentable para pícaros, defraudadores, embusteros y calañas similares.
Pero entonces, Iván, ¿cómo se llega a satanizar si incluso el anuncio de los 80 y de los 70 de Parker que podemos encontrar en internet hablan de utiliza la Ouija maravillosa, pregunta sobre el amor o el dinero, pregunta lo que quieras, son mensajes alucinantes y es divertida. Entonces, ¿cómo pasamos de esos anuncios en ciertos sectores o cómo pasamos de ese origen de la Ouija prácticamente, aunque se utilizase para temas espirituales para algunas personas, cómo se pasa de ese tema inocuo, de ese tema divertido a la satanización de esa tabla?
Para responderte te hago una pregunta, Héctor. Si tu medio de subsistencia se ve amenazado por el intrusismo de un nuevo competidor, ¿qué haces? Al menos, supongo, creo, que harías todo lo posible para desacreditar a ese nuevo competidor e intentar mantener tu monopolio, ¿no?
Sí, porque ponerse en huelga no era una...
No, Ten en cuenta que esos trabajos no estaban, como a día de hoy, sí remunerados, pero no estaban
catalogados como trabajo tal, ¿no? No era evidentemente una disciplina en la que cupiera, ¿no?, esa posibilidad. Exacto. Lo digo un poco en plan de broma.
¿Por qué se estigmatiza, era tu pregunta, por qué esa estigmatización de la Ouija? Bueno, se produce la estigmatización a partir de 1900, ¿no? Ya decíamos que en 1890 se genera la tabla. Es cierto que a partir de la Segunda Guerra Mundial la tabla empieza a venderse de una manera desorbitada, pero es en el periodo de 1900-1960 cuando distintos colectivos intentan desacreditar e infravalorar. Por un lado estaba la sociedad ocultista, es decir, la sociedad espiritista de la época. Consideraban a la Ouija como un instrumento intrusivo que atentaba contra su negocio. La criticaban ferozmente y la consideraban nociva y muy peligrosa. Primero porque ellos pierden el monopolio de las sesiones espiritistas. Con el nuevo instrumento, el contacto con el más allá no requiere de ningún médium. La comunicación la puede hacer casi de forma, digamos, artesanal, cada individuo, sin conocimientos y tan solo con unas directrices previas. Y segundo, porque, como hemos dicho, atentaba contra su negocio. Pero racionalmente, la comunidad espiritista no podía fundamentar su argumentación en la ineficacia de los resultados. Sabemos que durante décadas, muchos años, ellos habían hecho uso de otros instrumentos todavía, fíjate, mucho más extravagantes. Y la Ouija no era otra cosa que la evolución de esos instrumentos antecesores. Mesas parlantes, mesas giratorias, planchettes, etc. Por lo cual, tuvieron que basar su descrédito en el miedo. Establecieron que el uso de esta técnica sin un profesional adecuado pues podía conllevar consecuencias negativas y así pues inocularon la creencia de que su uso requería un profesional experto y adecuado, por supuesto. Y así comenzó el temor a su uso por las consecuencias perjudiciales y negativas que podía conllevar.
Y se divulgó esa, digamos, curiosa manera, ¿no?, de pregonar esa necesidad de profesionales, entre comillas, con esa importancia de abrir y cerrar sesión.
Abrir y cerrar sesión correctamente.
Que parece un ordenador.
Porque si no la cierra la sesión correctamente, el ente que era tu amigo, era tu familiar,
o tu subconsciente,
pues quedaría dentro del juego, quedaría en la habitación donde estuvieses, y como no ha podido salir, pues podría existir acontecimientos posteriores negativos para todas las personas que habían estado en la sesión. Bueno, la verdad es que está cogido con pinza, pero llegó hasta el inconsciente de todas las personas, porque a día de hoy, si muchas veces preguntamos a gente que no cree si quiere hacer Ouija, pues te dirá, no, si yo no creo, pero no la voy a hacer. Bueno, pues a esta corriente ocultista, intentando menospreciar, intentando meter miedo a la Ouija, se unió otra de las corrientes importantes de aquel momento, la Iglesia Católica. Teológicamente, la Biblia no podía estar de acuerdo con el uso de la Ouija. Desde la Biblia siempre se había condenado cualquier mancia o ritual para el contacto con el mundo espiritual, y siempre fue reticente a cualquier filosofía que usurpara su espacio de creencias en el más allá. Aunque, como le ocurría a la sociedad ocultista, tampoco podían desmentir estas creencias en el más allá. Primero, porque ellos mismos apoyaban la asistencia espiritual. Y segundo, porque la vida después de la muerte era uno de sus grandes dogmas. Por ello, y como les ocurrió a la comunidad espiritista, no podían desmentir la veracidad de los contactos, basándose también su condena en el miedo y terror. Aunque ya no solo por las repercusiones negativas que podía tener esta técnica, que también, sino porque, y aquí el gran quid de la cuestión, porque el contacto no era con seres espirituales de familiares o difuntos, sino porque la conexión que se establecía con la Ouija era con ángeles caídos y el mismísimo demonio. Y así, poco a poco, comenzaron a satanizar la Ouija junto a las campañas de católicos contra su uso y contra sus daños irreparables. Aquí es cuando empieza a afianzar y a poner nuevamente en boga las salvaciones por medio de los exorcismos. Otro tema, Héctor, que podemos hablar largo y tendido en otro de los programas. Y con todo esto y posteriormente, pues surge mucha literatura al respecto, muchas leyendas y, por supuesto, bastante cine. Y aunque no tengo la información contrastada, parece ser que algunas cintas, algunos celuloides como El exorcista de 1973, con el que hemos comenzado la sintonía del programa, estuvieron financiadas directa o indirectamente por la Iglesia Católica.
Curiosamente, una de las primeras menciones a ese supuestas posesiones demoníacas, ¿no? Que es uh-huh. en las que se basó luego El exorcista, ¿no? Para escribir el libro, para luego que saliera la película, fue una posesión de un chaval de 14 años de finales de los 40, en la que la propia iglesia decía que había sido poseído tras usar la Ouija. Entonces, y ahí ya empezó un poquito quizás toda la leyenda negra, ¿no? Que tiene la Ouija acerca de las posesiones demoníacas. No sé si es ahí donde comienza, pero yo es uno de los casos que he visto más claro.
La leyenda negra que tú comentabas comienza, o mejor dicho, evoluciona a lo largo del nacimiento de la propia tabla. Se van dando cuenta que están perdiendo poder, la propia iglesia, que hay otro canal de contacto con el más allá, que los espiritistas y los médiums ya no son los únicos que pueden hacer esas sesiones, y ahí empieza a evolucionar y empiezan todas esas corrientes pues para desprestigiar y persuadir a las personas a través del miedo que la tabla, que la tabla es perjudicial y tiene un carácter negativo, un carácter que nunca ha tenido y nunca tiene. Eso sí, la tabla...
Ahora te menciono si es peligrosa o no, ¿no?
Sí, si quieres hablar, porque
podemos hablar un poquito sobre eso y debatir un poquillo. Pero sí es curioso que ambos grupos veían su negocio extinguirse de alguna manera.
Por supuesto.
O parte de su hegemonía.
Pero lo hicieron también que no dejó al final de extinguirse, sino que pudieron recuperar al menos parcialmente cada uno una posición destacada.
Y sin más preámbulos, Iván, ¿es peligrosa la Ouija? Creo que esto es algo que tenemos que comentar, ¿no?
Pues mira,
desde un punto de vista objetivo, ¿la Ouija en sí es peligrosa?
La Ouija en sí, desde un punto objetivo, no es peligrosa. La Ouija como tal, el tablero como tal.
Ahora,
porque no hay nada detrás de la Ouija. El peligro está en la mente de las personas.
Ahí va a ir yo. A la psicología de la persona, ¿no? Que pueda hacer la Ouija y la obsesión que pueda tener o en lo que pueda derivar.
Efectivamente. Ese es el gran problema.
Esa es su cuestión.
Cuando una persona se sugestiona ante algo, su mente puede controlarla. Es más, si encima esa persona tiene alguna enfermedad o tiene alguna...
Alguna alteración de cualquier tipo.
Mental,
o no mental, simplemente un estado mental en el que, por ejemplo, esté más depresivo.
Sí, pero es una alteración mental en un momento dado. Pues una alteración mental...
Puede surgir un miedo de una manera más atroz.
Puede controlar a esa persona.
O una edad en la que tampoco quizás esté muy evolucionada la mente.
Bueno, eso es la susceptibilidad de la que hablábamos. Yo recuerdo hablando en una de las entrevistas que tuvimos con uno de los hijos, con uno de los de las personas que estuvieron, de los hijos del caso Vallecas.
Hermano Maximiliano.
Maximiliano, en una de las conversaciones que tuvimos con él.
El hermano Estefanía,
del caso Vallecas, nos comentaba que evidentemente con 10 años y en un momento dado su madre le decía, como ocurrió, que había un fantasma detrás de ellos, el chaval Maximiliano decía que es que lo veía. Lo veía porque estaba sugestionado por su madre. Entonces, con 10 años, es lo que ocurría. A mí me pasó una anécdota muy parecida. Ya sabes, Héctor, que nuestro padre, era un fan de todos los temas de misterio, de ovnis, etcétera, etcétera. Pues en una de las vacaciones, tú todavía no habías nacido, yo, influenciado por todas las cosas que contaba, por todos los libros de otros mundos que leía, etcétera, etcétera, seguidor de del doctor Jiménez del Oso y de investigación y ciencia y de todo, pues estaba obsesionado un poco con el mundo de la ufología. Así has salido tú. ¿Y qué ocurrió? Pues que en una de las vacaciones, que habíamos hablado durante todo el día y días anteriores de ovnis, que nos encantaba, bueno, pues llegó la noche, en un momento donde, digamos, te sientes mucho más desprotegido, y por una de las ventanas de Almuñécar, pues yo vi perfectamente un ovni. Bueno, esto fue fruto de la sugestión que yo tuve ese día o durante días anteriores. Aquel momento, pues no monté en cólera, pero tuve un miedo espantoso. Al final tuvimos que dormir todos juntos, y luego analizándolo, lo que vi años posteriores, o sea, cuando yo era mayor, claro, lo que vi yo todavía lo tengo en la mente, lo vi perfectamente, pero si ahora lo tuviese que dibujar, dibujaría una especie de ovni en forma de gorro cordobés y con las ventanas, pero las ventanas eran esas ventanas que yo dibujaba cuando hacía en el colegio una casita con chimenea, ventanas totalmente cuadriculadas, con persianas, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que evidenciaba era que yo estaba sugestionado por todo eso que hablaba. Pues es lo que decíamos.
Sí, igual puedo contar una anécdota que, vamos, estuviste presente. Yo tendría 3 años, me pusieron una película que hoy en día me encanta, pero en ese momento, por lo que sea, me dio miedo, que era E.T. Uh-huh. Y yo recuerdo perfectamente cómo me iba a la habitación viendo E.T. por el pasillo. Claro. Y era un E.T. de mentira, era un fantasma que yo veía, porque mi imaginación infantil, por algún casual, se le cruzaron los cables, vio un extraterrestre, le dio miedo. Ahora me encanta la ufología nos encantaría incluso que tener alguna,
experiencia,
o más que experiencia, avistamiento de un extraterrestre, pero eso de momento tenemos que tenerlo en cuarentena. Pero evidentemente la sugestión en el momento, especialmente en mentes infantiles o en mentes en las que no estamos en un momento muy correcto, en un momento de, digamos, más fortaleza mental, pues nos puede derivar en diferentes sugestiones que nos derivan a una realidad que no es tal.
Por eso decíamos que la tabla en sí no es peligrosa, lo peligroso es las personas que participan en ella, no lo que hay detrás de la tabla, que en definitiva no hay nada, y hay cientos de experimentos que se han realizado que evidencian la
inocuidad,
o mejor dicho, que evidencian el que la tabla no funciona absolutamente nada con contactos del más allá. No quiere decir que no haya unos contactos de nuestro inconsciente o de nuestro subconsciente. Ojo, que muchísimas investigaciones actuales no investigan el mundo del más allá. Ahora empiezan a investigar cómo reacciona nuestra mente y qué podemos sacar de nuestro inconsciente más oculto.
Sí, porque además tenemos que decir claramente que en el caso de que hubiese algún fenómeno paranormal, yo no lo descarto, pero un fenómeno paranormal respecto a la mente.
Efectivamente.
O sea, una telepatía, como sabemos, es muy... hemos visto otra vez, hemos comentado muchas veces nuestra teoría un poco de la transferencia de información. Pues bueno, pues si esa transferencia de información se produce hacia el cerebro, y el cerebro de alguna manera lo me da igual que sea en un papel, que sea en un audio, un WhatsApp o en la mata de la Ouija, lo pone de relevancia, pues evidentemente ahí hay un fenómeno que podríamos considerar paranormal, aunque posiblemente todo esto no se entenderá más adelante, pero que no tiene que ver con la tabla en sí.
No, evidentemente. Ahí hay muchos fenómenos de la mente que son casi, como decíamos, para mí más misteriosos y más importantes que el hecho del contacto con el más allá. Ahí entra la mente, entran los estados disociativos de la misma, entra pues ese efecto ideomotor que vamos a comentar ahora mismo, ¿no? Antes de quedarnos sin tiempo, porque los científicos, una vez que esto empieza a tener repercusión, los científicos, como es evidente, se ponen manos a la obra. Y evidentemente, aunque no siempre tienen razón, porque muchas veces son pragmáticos, muchas veces son demasiado ortodoxos, tenemos que seguir a la ciencia, por lo menos para poder ver qué está ocurriendo. Y la ciencia da una respuesta a el movimiento de la tabla, la Ouija, y no es otro que el efecto ideomotor. El efecto ideomotor es esa derivación neurológica, ¿no? De esos movimientos basales que tenemos todos en cualquier parte del cuerpo. Si ahora mismo nosotros nos ponemos a ver la mano, vemos que tiene unos pequeños temblores, ¿no? Esos temblores, pues son esos movimientos basales. ¿Qué ocurre? Igual que en nuestro cerebro, hay una parte del cerebro que controla el movimiento y anda y corre cuando tú le dices, hay otra parte del cerebro que controla los no movimientos, o sea, el estar relajado, y eso es justo la parte de la materia de la sustancia negra. La sustancia negra, fíjate, qué curioso que la sustancia negra, cuando está alterada, cuando precisamente hay una falta de esta, pues surgen enfermedades como puede ser el Parkinson, que son movimientos convulsivos repetitivos que ya son incontrolables y que todo el mundo puede apreciar. Bueno, todo el mundo tenemos movimientos basales, y el movimiento basal, añadido a la sugestión de las personas, generan ese movimiento del máster en la tabla de la Ouija. Otra cosa es que ese movimiento genere respuestas lógicas ante preguntas que se puede hacer, ¿vale? Ahí está la sugestión. Si todos nos sugestionamos a que tenga que decir o tenga que acercarse a una cierta letra, pues evidentemente se acercará. Por eso muchas veces en las experimentaciones Ouija los espiritistas intentan que todo el mundo tenga una misma creencia. Es decir, si en los que van a participar todos creen en la Ouija, posiblemente haya movimientos. Pero si hay gente que no cree, posiblemente no haya movimientos. O si se hace una sesión muy cerrada donde se pregunta abiertamente, la mayoría de la gente, si son creyentes, el cursor o el máster irá al sí, porque todo el mundo quiere establecer o quieren tener esa experiencia de un contacto con el más allá.
O si aunque hayan un par de personas sugestionables,
efectivamente,
todo lo podemos hacer. Además, con el tema del ilusionismo, podemos derivar, conociendo un poquito cómo funciona o mentalismo, o ilusionismo, cómo funciona la mente de las personas, podemos hacerles pensar una u otra decisión, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y
eso también se puede usar y se usa en el tema de la Ouija.
Sí, sí, en el tema de la Ouija se usa. Por eso te decía que evidentemente todo el mundo puede hacer la demostración en su casa, coge una moneda y le pone el dedo sobre ella, y ahora mismo en la mesa, si esperas unos segundos, se va a producir unos ciertos movimientos. Y si esos movimientos son conjuntos con los demás, pues veremos que hay movimientos mucho mayores. Y si encima estamos sugestionados o estamos concienciados de que se va a mover hacia un cierto lugar porque queremos obtener una misma respuesta, pues ese movimiento todos lo llevaremos hacia el mismo lugar.
Sin descartar, que mucha gente también me lo ha comentado, que mientras que alguno está intentando dejar el dedo más o menos posado con el movimiento basal y demás, hay algún bromista que lo dirige hacia la...
Pero estamos hablando de experimentaciones, sí, donde no haya fraude total, ¿no?
Efectivamente.
O sea, estamos hablando de aquella gente que realmente participa conscientemente, pero no está intentando tratar de falsear los resultados. Hay diferentes experimentaciones, como es el experimento Bayou, que se ha repetido luego muchísimas veces, que lo que hace es un ensayo a ciegas, ¿no? Un ensayo a ciegas, en este caso
a doble ciego,
que lo que quiere decir es que el observador, el que participa, no ve la tabla de la Ouija, se le pone una venda para no ver, y el observador o el que está, el investigador, tampoco ve las letras de la tabla Ouija, se dan la vuelta. ¿Por qué? Porque podría intentar sesgar a través, inconscientemente, de dónde debe dirigirse, ¿no? Es como si yo te estoy dando a probar algo y tú no sabes lo que es, pero yo entre dos elecciones te hago o te hago algún gesto o inconscientemente que tú ya identifiques o sesgues hacia una opción u otra. Bueno, pues estos experimentos a doble ciego lo que hacen es intentar pues prevenir los sesgos inconscientes o inconscientes tanto del investigador como de los participantes, ¿no? Por el efecto placebo, etcétera. Bueno, pues aquí en este experimento de Bayou lo que hicieron es pues a un cierto número de participantes les taparon los ojos y empezaron las sesiones. Bueno, pues estas sesiones se movía evidentemente el máster, se acercaba a ciertas letras, y justo cuando intentaron descifrar qué es lo que habían dicho, todas las palabras que se habían compuesto eran ilógicas, no tenían ninguna coherencia, con lo cual lo que nos permite evidenciar es que a la experimentación a doble ciego, pues no da ningún tipo de resultado. Es necesario que las personas sepan dónde se dirige o tengan claro dónde dirigir el máster o esos movimientos basales para que haya una respuesta coherente.
Bueno, llegados a este punto, Iván, hay que concluir, dar unas conclusiones. Yo tengo las mías, que ahora comentaré. Pero ¿cuáles son tus conclusiones, Iván, sobre la tabla Ouija y sobre todo lo que se ha generado y se sigue divulgando por algunas personas en los medios?
Bueno, mis conclusiones yo creo que han quedado claras. La tabla Ouija no es perjudicial como tal, a no ser que la utilicen personas sugestionables, con problemas mentales, problemas psicológicos. Entonces sí que puede haber una dependencia o un problema al usar la tabla. Pero como en otros casos, no por en sí la tabla, sino por las creencias cerradas que se pueden tener sobre algún fenómeno, ¿no? Por la tabla Ouija, ya te digo, no funciona más allá de poder canalizar o poder entrar en el inconsciente de las personas, que hay muchísimas investigaciones se están haciendo ahora a ese lado, ¿no? A ver realmente qué podemos obtener de la mente. Otra cosa que estoy totalmente en contra es todo este circo de muchísimos videntes, de muchísimos tarotistas, de muchísimos médium que utilizan, como se utilizaba en el siglo XIX, la Ouija para sacar rédito, para obtener beneficios y para engañar a la gente. Y por supuesto, como este año vamos a ser mucho más críticos, pues también tenemos que hacer un tirón de oreja a los periodistas y divulgadores que
promocionan
de alguna manera
estas leyendas, ¿no?
Sí, estas leyendas y satanización o la estigmatización de la Ouija como tal. Y ahí tenemos a amigos o ex amigos como Vázquez, Santiago Vázquez.
Igualmente a Iker Jiménez.
Iker Jiménez,
que
en menos proporción, argumosa, que todos indicaban que sí que había el uso de la tabla era un canal de contacto con el más allá. Y nuestro amigo Santiago Vázquez, que ha tenido multitudes de experiencias anómalas y extravagantes con el uso de la aguja, de hasta moverse el objeto, el máster, sin ser tocado por todos los demás. Bueno, evidentemente, para mí todo esto queda desacreditado. En el mundo que vivimos, se puede grabar, se pueden hacer las experimentaciones de una forma correcta a través del método científico, pero es muy sencillo hablar de qué ha sucedido, y al final, pues intentar vender algo para la gente crédula que le gusta que le cuenten experiencias.
Historias.
Sin racionalizarlas y sin llegar a la verdad final de cada fenomenología. Por eso nosotros siempre decimos que el mundo está lleno de misterios, pero en este mundo no todo vale, y nosotros estamos aquí pues para aportar un granito de arena para desmitificar lo que es mentira y aportar verdades a lo que ya se supone que puede ser una realidad.
Y para dignificar de alguna manera, a nuestro entender, este maltrecho mundo del misterio, en el que muchos como Iker Jiménez, lo siento, pero tengo que decir y retirar, han hecho mucho daño en este aspecto, por ejemplo, de la Ouija, divulgando y sacándose testigos sorpresa que nadie conocía, y que incluso la profesora en el caso de Caso Vallecas no lo va a identificar. Para darle cierta verosimilitud a esa leyenda urbana, a esa leyenda que creo que es así y es lo más lógico y no tiene ningún sentido creer lo contrario, del vaso lleno de un vaho extraño que detonaría la posesión supuesta de Estefanía, en el caso Vallecas. Entonces, todo ese tipo de divulgaciones, al fin y al cabo, van a encontrar el misterio y van a encontrar sobre todo de la verdad y de encontrar un poquito el porqué de las cosas que sigue. Que puede ser interesante las investigaciones respecto a la Ouija, pero desde un aspecto psicológico, desde un aspecto diferente.
Pues yo creo que nos
tenemos que... Y además coincido contigo, así que no...
Pues Héctor, nos vemos la semana que viene.
Y despedimos Planeta Incógnito con esta canción que suena a continuación para todos vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.